Vamos por favor a Lucas capítulo 12, Evangelio de Lucas capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay oculto que, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. El obispo anglicano Juan Carlos Ray comentó lo siguiente acerca de la exhortación que hace Cristo en este pasaje. Escuchen. Esta es una advertencia que no puede exagerarse. Fue hecha por nuestro Señor varias veces y para que sirviera de aviso a su iglesia en todos los siglos y en todos los países del mundo. Y tiene por objeto recordarnos que los principios de los fariseos están mezclados con los vicios de la naturaleza humana, y que los cristianos deben guardarse de aceptarlos. Es una levadura que, una vez comunicada al corazón, corrompe todas las creencias y prácticas religiosas del hombre. Fijémonos esta advertencia en la memoria y grabémosla en el corazón. Y es a causa, hermanos, de la importancia que la Escritura le da a este tema, y más particularmente nuestro Señor Jesucristo, que yo quiero que veamos en esta oportunidad una advertencia en contra de la hipocresía. Una advertencia en contra de la hipocresía basada en el texto que acabamos de leer. Vamos a dividir el texto en tres encabezados bien simples. En primer lugar, la ocasión de esta advertencia. En segundo lugar, el contenido de esta advertencia. Y en tercer lugar, una motivación para prestar atención a esta advertencia. De modo que veamos en primer lugar la ocasión de esta advertencia. ¿En qué momento específico y bajo qué circunstancia Cristo nos da esta advertencia? Dice el capítulo 12, versículo 1: en esta circunstancia, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Pero si vemos el capítulo 11, versículo 53, es decir, los dos versículos más atrás, dice: cuando salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Esta advertencia que hace nuestro Señor la da en un contexto en la que tenía fuertes conflictos en ese momento contra los escribas y los fariseos. Esos conflictos lo podemos ver un poco más atrás en Lucas capítulo 11, versículo 14, cuando Cristo echa fuera un demonio y algunos de los escribas y fariseos que estaban presentes dijeron: tú echas fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y ahí comienza esa confrontación de Cristo con los fariseos, en este contexto de manera particular. Luego vemos en el versículo 37, que luego que Jesús termina de dar las palabras que da en el contexto de la acusación de que él estaba sacando fuera demonios por Belcebú, dice que un fariseo, versículo 37, le rogó que comiera con él, y entró y se sentó a la mesa. Versículo 38, cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesucristo no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual de los judíos, y eso trajo entonces otra controversia de Cristo con los fariseos, donde menciona algunos de los ayes que se mencionan en los versículos versículo 42 hasta el versículo 52. Había una fuerte confrontación de Cristo con los fariseos en ese momento dado. Pero al mismo tiempo que había esa confrontación de Cristo con los fariseos, era un momento de mucha popularidad en el ministerio de Cristo, de mucha popularidad. Si vemos el capítulo 11, versículo 27, dice: y sucedió que mientras él decía estas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Es decir, que había una multitud escuchando las enseñanzas de nuestro Señor. Y en el mismo capítulo 12 que acabamos de leer, dice que había una multitud de miles y miles de personas. Miles y miles de personas, hasta tal punto que se parecía un poco a lo que se da en otro país cuando hay una actividad donde hay mucha gente, que se arma un desorden. Dice que se atropellaban unos a otros. Era un momento de gran popularidad en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren qué interesante, que Él Señor, en ese momento de gran popularidad, en ningún momento suavizó el mensaje que tenía que dar. Es decir, estaba rodeado de multitudes de personas, miles y miles, incontables. Y Cristo mantuvo el mismo mensaje que había mantenido en los momentos en el cual no era popular. Cristo no hizo como hacen muchas personas al día de hoy, que adaptan muchas veces el mensaje. ¿Para qué? Para poder agradar a todas esas personas que han venido a escucharles. Se requiere, dice la Biblia, de los predicadores, de los administradores, que sean hallados fieles, no que traten de ser populares. Y es posible, hermanos, que por la providencia divina, por algunas circunstancias particulares, haya un siervo de Dios que adquiera mucha notoriedad. Y el hecho de que adquiera mucha notoriedad, el hecho de que sea popular, no quiere decir que necesariamente que es porque esté rebajando el mensaje. No, hay buenos predicadores de la palabra que son muy populares al día de hoy, aún en el mundo inconverso. Es posible que en un momento dado, un siervo de Dios, por cierta circunstancia, traiga la atención de muchos. Pero si eso sucede, lo que hay que hacer es guardar el corazón, como bien señala el comentarista Bob. Un esfuerzo por mantener dicha popularidad nos conducirá fácilmente a la hipocresía. Mucha gente está viniendo a la iglesia a escuchar la palabra. ¡Qué bueno! Cuídate tu corazón de no querer manipular el mensaje, de no querer mantener esa popularidad, porque eso es hipocresía. Y ese es el tema que el Señor trata aquí. Un último detalle en cuanto a este primer punto es que aunque Cristo estaba rodeado de miles y miles de personas, de incontable cantidad de personas, dice el texto que el mensaje fue dado primariamente a quién. Capítulo 12, versículo 1. Comenzó a decir primeramente a sus discípulos. A sus discípulos. Tenía una gran multitud alrededor. Y Cristo tenía que darle un mensaje principalmente a sus discípulos. Ahora, Cristo no esperó a estar solo con sus discípulos para dar el mensaje. Hay personas que a veces piensan que hay ciertos temas de la palabra de Dios que para tocarlo es bueno que se vayan los inconversos. No vamos a predicarlo en una reunión de miembros. Porque no es bueno que el inconverso se exponga a todas esas cosas. Pero Cristo no pensaba así. Cristo, aprovechando el contexto de la multitud, le dio una enseñanza primariamente a sus discípulos de que se guardaran de este pecado de manera particular. No era necesario esperar a tener un momento de soledad para tratar con sus discípulos el tema que iba a tratar. Ya que las enseñanzas que Cristo les da a sus discípulos, hermanos, es bueno que el mundo también la conozca. Y muchas veces esas enseñanzas que Cristo les da primariamente a sus discípulos son la misma enseñanza que Dios utiliza para traer a conversión a muchos que no conocen el Evangelio. Cuando oyen la demanda de Cristo y ven la incapacidad para cumplirla, y eso lo trae a los pies del Salvador. De modo que, ¿cuál es la ocasión de esta advertencia? Bueno, una ocasión de confrontación con los religiosos, de popularidad en su ministerio y un contexto en la que se dirige primariamente a sus discípulos. ¿Y cuál es la esencia de la advertencia que se da a estos discípulos? Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado que vamos a ver más ampliamente en esta noche. La esencia de la advertencia. Dice Cristo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura, como la mayoría de aquí sabe, o posiblemente sabe, es una sustancia que usted la coloca, un poquito de esa sustancia, usted la coloca en la harina, ¿y qué hace al poco tiempo? ¿Produce qué? Fermentación. Y al fermentarse, ¿qué sucede con esa harina? Que crece, ¿verdad? Se hincha. Hace que aumente su volumen. Y por eso es que la figura de la levadura es algo que se usa varias veces en la palabra de Dios por lo instructivo, por lo clara que es esa utilizar eso como un ejemplo. Siempre en la Biblia que se usa la palabra de la levadura se usa en contexto negativo. A excepción de Mateo capítulo 13, versículo 33. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo de que ahí se usa en contexto positivo, cuando habla del crecimiento del reino. Pero siempre que se habla de la levadura, se usa en forma negativa. En este pasaje, de manera particular, Cristo usa la expresión la levadura de los fariseos para hablar de este pecado característico de ese grupo religioso, que era la hipocresía. Y nos dice Cristo que nosotros debemos de guardarnos de ese pecado, estar alertas, cuidarnos a nosotros mismos, etcétera. ¿Por qué? Porque la hipocresía, hermanos, es un grave pecado del que fácilmente podemos caer presa. Así como un poco de levadura fácilmente afecta toda la harina. No hace falta, oigan esto, no hace falta que usted esté en un estado espiritualmente deplorable para usted caer en ese pecado. Usted puede estar bien espiritualmente. Y si se descuida un momento dado, si se descuida con una situación en particular, ¿qué va a suceder? Que la levadura va a penetrar en su corazón y va a afectar toda la masa, lo va a afectar a usted por entero. La hipocresía va a tomar su corazón. Aunque hay palabras equivalentes a la hipocresía en el Antiguo Testamento, esta palabra, como tal, tan solo aparece en el Nuevo Testamento, ya que la misma estuvo originalmente relacionada a las actuaciones dramáticas que se hacían en los teatros, tanto griegos como romanos. Entonces, si decimos griegos y romanos, se está hablando de cosas que sucedieron después del Antiguo Testamento. En esas actuaciones que se hacían normalmente, las personas usaban un tipo de caretas, y con esas caretas era que actuaban. ¿Y qué daba a entender esa careta? Bueno, daba a entender que la persona representaba a un monstruo o un personaje mitológico de la antigüedad o lo que sea. Esa persona estaba actuando, representando el papel de otra persona. Pero no era esa persona realmente. Era otra persona o otro ser humano o viviente o imaginario que estaba representando. Es por eso que en el tiempo se comenzó a utilizar esta palabra para referirse al tipo de persona que no hablaba ni actuaba con sinceridad. Lo que dice o lo que hace no se corresponde realmente con lo que esa persona quiere, ni con lo que la persona está pensando, ni con lo que hay en su corazón. Esa persona realmente está fingiendo con lo que dice. En ese sentido, hermanos, la mentira siempre es hipocresía. La mentira siempre es hipocresía. Ahora, como vamos a ver ahora, creo que la hipocresía es un poco más que esto. Un poco más que esto. Y lo que voy a hacer ahora es transmitir de la misma palabra de Dios algunas manifestaciones de la hipocresía. Pero antes, quiero hacer una aclaración de qué no es la hipocresía. Porque también a veces hay malos entendidos con respecto a si una persona es hipócrita o no. Entonces, tres cosas que no son hipocresía, que yo quiero hacer la clarificación para después hablar de algunas manifestaciones positivas de la hipocresía. En primer lugar, el hecho de tú no decir todo lo que tú sabes de una persona o de un evento no te hace un hipócrita. El hecho de tú no decir todo lo que tú sabes acerca de una persona o de un evento no te hace un hipócrita. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 13, el que anda en chisme descubre ¿qué? El secreto, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Entonces, muchas veces el tú guardar información de otra persona es sinónimo de lealtad. Y si tú lo dices, es un chisme. Es un chisme. Si una persona te comparte una información que te pide que la mantengas en secreto, tu deber es mantenerlo en secreto. ¿No es así? Debes mantenerlo en secreto. Claro, a menos que te esté comentando algo inmoral. Mira, acabo de matar a una gente, pero no se lo diga a nadie. Bueno, ya ahí es inmoral el tú quedarte callado. Pero a menos que sea algo inmoral, es tu deber cumplir con la palabra para con esa persona. Porque si no, sería una deslealtad de tu parte. Sería un chisme de tu parte. Y si las personas se dan cuenta de que tú tienes esa característica, entonces va a ser difícil que te confíen en algo. Va a ser difícil que te confíen en algo. En segundo lugar, el hecho de no decirle a los demás todas las interioridades tuyas tampoco te hace un hipócrita. Hay personas que dicen, tú, yo digo lo que pienso, porque yo no soy hipócrita. Pero es que decir lo que piensas en todo momento y a toda persona no es señal de falta de hipocresía. Muchas veces es tu mismo pecado que te está llevando a hacer eso o aquello. Hay cosas tuyas que los demás no necesariamente tienen que saberlo. Al igual que en el caso, a menos que como en el caso anterior, sea inmoral el que tú te quedes callado. Si tú chocaste un carro que estaba parqueado y la persona no está ahí porque está parqueado, ¿cuál es tu deber? No está ahí. Tu deber es tratar de indagar el dueño de ese vehículo para tú decirle lo que hiciste, ¿verdad? Buscarlo. O dejar una tarjetita para que te contacte. Pero si no es algo inmoral, no es necesario que tú digas a todas las personas todas las cosas que pasan en tu corazón. A menos que sea una persona en particular que te va a ayudar en una situación dada. Si tú tienes un mal pensamiento acerca de una persona, tal vez lo mejor es que tú trabajes con ese mal pensamiento. No necesariamente decir todo lo que pasa por tu cabeza. Entonces, el hecho de no decir a los demás todas las interioridades tuyas tampoco te hace un hipócrita. Por otro lado, cumplir un mandamiento de manera imperfecta no te hace un hipócrita. No te hace un hipócrita. Porque lo importante es la sinceridad con la que estamos tratando de agradar a Dios. Confesándole a Él cuando nos quedamos cortos y tratando de hacer las cosas lo mejor posible para su gloria. Hay personas que en un momento dado no van a la iglesia. ¿Por qué? No, es que yo no me siento en mi puesto, yo no quiero ser un hipócrita. No, pero eso no es... Si tú haces eso, tú no estás actuando con... cuidándote de la hipocresía, tú estás desobedeciendo un mandamiento de Dios. Porque debemos de obedecer los mandamientos de Dios, no dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. Tu deber es venir a la iglesia, cumplir con tus deberes aunque no lo sientas y pedirle al Señor, Señor, trabaja con mis afectos y ayúdame para que lo que yo estoy haciendo externamente, yo pueda sentirlo en el corazón. Cumplir con un mandamiento de una manera imperfecta no necesariamente es hipocresía. ¿Qué es entonces actuar con hipocresía? Veamos alguna manifestación, hermanos, que la... quiero reconocer, hermano, que naturalmente me salieron en la medida que leía la palabra de Dios. No necesariamente tienen un orden de mayor o menor importancia, pero traten de seguirme, son unos cuantos que vamos a estar diciendo. En primer lugar, actuamos con hipocresía cuando violentamos de manera sutil el mandamiento de Dios por un prejuicio humano que termina siendo una añadidura a los mandamientos de Dios. Tenemos un prejuicio humano, lo hacemos parte de nosotros y en ese sentido violentamos el mandamiento de Dios por esa añadidura. Marcos capítulo 7, versículo 5 dice que los fariseos y escribas le preguntaron a Cristo, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y Cristo le dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina precepto de hombre. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y ahí es que habla cómo ellos habían manipulado el mandamiento de honra a tu padre y tu madre por un prejuicio humano y terminaban violentando ese mandamiento. En otras palabras, hermanos, añadir mandamientos nuevos a la palabra, insistir en mandamientos que ya están abolidos, o quitar mandamientos que sí están en la palabra de Dios, es nosotros ponernos en el lugar de Dios. Y ponerse en el lugar de Dios es actuar como nosotros no somos quienes somos, porque no somos Dios. Entonces la Biblia llama a eso hipocresía. Hipocresía. Estamos ocupando un papel que no nos corresponde. Claro, puede haber un concepto equivocado en algún tema en particular con respecto a un punto dado. Creyentes pueden tener diferencias doctrinales y de práctica con respecto a ciertas cosas. Y en ambos creyentes puede que haya un deseo genuino de agradar a Dios. Y en ese sentido tenemos que tener cuidado de no catalogar de hipócrita al que piensa diferente a mí. Pero si el problema tuyo no es doctrinal, sino que es un problema de conveniencia, y por eso actúas diferente como crees, entonces la Biblia llama eso hipocresía. Hipocresía. En segundo lugar, cuando llamamos a otros a cumplir mandamientos, bíblicos o no, que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir. Cuando llamamos a otros a cumplir mandamientos que nosotros no estamos dispuestos a cumplir. Ahí estamos nosotros dando la impresión de que cumplimos lo que estamos diciendo. Pero realmente no lo estamos. Entonces estamos actuando de una manera que no somos quienes somos. La Biblia llama eso hipocresía. Romanos capítulo 2, versículo 21 al 23, dice Pablo. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, tú robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios. Podemos imponer mandamiento a otro que nosotros no estamos dispuestos a cumplir. Y peor aún, hermanos, podemos imponer a otros prejuicios humanos, cosas que ni siquiera son bíblicas, que nosotros tampoco estamos cumpliendo como quiera. Mateo 23, 4 dice que los fariseos ataban cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponían sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas, ni con un dedo. ¿Puede eso pasarle a un verdadero creyente? El actuar de esa manera tan hipócrita, de imponer a otros mandamientos que ellos realmente no están cumpliendo. ¿Puede sucederle a un creyente? Oigan lo que sucedió en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice Pablo que cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara, pues que era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Él tenía comunión con los que no eran, seguían los ritos de los judíos. Pero cuando vinieron los de Jacobo, personas con influencia y trasfondo judío de Jerusalén, entonces él empezó a retraerse y apartarse para que los de Jerusalén no me vieran compartiendo con los gentiles. Y el resto de los judíos, dice Pablo, se le unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Verdad que hay nombre piadoso, verdad que sí? Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pedro sabía que Cristo había abolido el antiguo pacto. Pedro sabía que esa separación entre judíos y gentiles, Cristo la había quitado. Sin embargo, cuando llegaban los aquellos que profesaban la fe, pero con influencia judaica de Jerusalén, Pedro se apartaba de los gentiles para que ellos no se dieran cuenta de lo que él hacía. Estaba actuando de una manera diferente a como él era. Y Pablo le llamó por eso hipocresía, hipócrita le llamó por eso. Y dice que en la misma participaron los demás, incluyendo a Bernabé, que era el líder de una iglesia gentil, que no tenía ni siquiera tanta razón para hacerlo. Porque una vez, hermanos, toleramos la hipocresía, la misma tiene un efecto contagioso. Usted es hipócrita, usted va a contagiar a otros con hipocresía. Y puede arrastrar hasta el mejor de los cristianos si no se cuida de este mal. También actuamos con hipocresía cuando rechazamos la enseñanza de la palabra de Dios y le damos cabida a falsas doctrinas. Aunque este caso se parece al anterior, pero hay una diferencia. No es lo mismo yo añadir mandamientos o quitar mandamientos de la palabra de Dios que no son esenciales de la fe cristiana, que añadir doctrinas que afectan el corazón mismo del Evangelio de Jesucristo. Y como los que enseñan esas doctrinas falsas lo hacen como si vinieran de Dios, la Biblia los llama hipócritas también. Mateo 23:13, hay de vosotros, escribe fariseos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribe fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito. Una labor misionera. Cruzaban cielo y mar y tierra. Con los peligros que eso incluía, hermanos. Y cuando llegaban al lugar, entonces ganaban una persona su religión. Cristo le dice: él era antes hijo del infierno, ahora es dos veces hijo del infierno. Toda religión que sirva a un Dios diferente al de la Biblia, o que tergiverse la enseñanza de la vida para perdición, es una religión de hipocresía. Y los que tal enseñan no se dan cuenta que están siendo guiados por espíritu de demonios, dice la Biblia, para llevar a los hombres a perdición. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Dice que esas falsas doctrinas vienen de espíritus engañadores y de doctrina de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Toda religión diferente a la religión de la Biblia, hermanos, es una falsa religión, es una religión de hipocresía. Y debemos de cuidarnos de estas cosas. También, hermanos, actuamos con hipocresía cuando somos más cuidadosos en obedecer aspectos de la palabra de Dios que son menos importantes y descuidamos otros que son más importantes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, Mateo 23:23, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay mandamientos más importantes, hay otros que son menos importantes. El hipócrita se aferra más a lo que tiene menos importancia, pero descuida lo de mayor importancia. Puede que ese hipócrita no falte a los cultos de adoración. Puede que él hable de una forma muy espiritual cuando está entre los hermanos de la iglesia. Puede que él no falle con sus diezmos y ofrendas. Él no falla en ninguna de esas tres cosas. La pregunta que se debe hacer esa persona es si realmente cuando viene a la iglesia viene a adorar a Dios. La pregunta que debe hacerse es si así como habla entre creyentes, de esa misma manera habla cuando está solamente entre inconversos. Porque hay gente que cambia la conversación. La pregunta que debe hacerse es, ¿qué hace con ese dinero después que da el diezmo con el resto del dinero con el que se queda? ¿Qué hace con el resto del dinero? Porque dependiendo a cómo maneje el resto del dinero, a cómo sean sus conversaciones, a lo que realmente hace en la iglesia, entonces tú te darás cuenta si realmente hay hipocresía o no en tu corazón. Lucas capítulo 13, versículo 14, habla de el oficial de la sinagoga que se indignó con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo había sanado a una mujer en sábado. Y él le dijo, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues y sed sanados, si no en el día de reposo. Y Cristo le respondió, hipócritas, ¿no les ata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás había tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser desatada de este mal en el día de reposo? ¿Qué era más importante en el día de reposo? ¿Descansar de todo tipo de labor o usar de misericordia, aunque eso implicara realizar alguna labor? ¿Qué era más importante? Bueno, Cristo lo dice, ¿qué era más importante? Pero el hipócrita obedece aspectos de la ley que son menos importantes y para descuidar los que son más importantes. Decía Spurgeon, siempre sospecha de ti mismo cuando tú notes que tú eres más cuidadoso con las cosas que tienen menos importancia que con las cosas que son más importantes. Sospecha de ti mismo cuando a ti te atrapa la atención más las cosas que tienen menos importancia. Y a veces, hermano, sucede hasta en el mundo evangélico. Controversias y debates que se hacen de temas que a veces no tienen tanta importancia, que no es que estén mal, no es que no tenga su lugar. Pero entonces vienen ciertas cosas que sí tienen mucha importancia, doctrinas que afectan el corazón del Evangelio de Cristo y tan apático. Dice, mira, yo no voy a participar en eso, yo se lo dejo a otro. Porque hay personas que le llaman más la atención esos detalles de la palabra y no el corazón del Evangelio. También, muchas veces el hipócrita le da más importancia al aspecto externo de la ley y descuida lo que es el aspecto interno de la misma. El aspecto externo lo descuida, lo cuida, y el aspecto interno lo descuida. Mateo 23, 25, ahí de vosotros escribáis fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Dice Spurgeon, de nuevo, hay muchos libros que se ven hermosos por fuera, pero cuando usted chequea lo que hay adentro, vacío, no tiene nada, no tiene ninguna sustancia. Así hay muchas personas, dice él, que se ven muy espirituales por fuera, pero no hay nada de espiritualidad en su corazón. Hay personas que manifiestan esa espiritualidad, esa hipocresía, hermanos, dándole más importancia muchas veces al culto de adoración. Vienen al culto, ¿por qué? Porque los demás me ven. Pero la pregunta es, y en lo personal, cuando nadie te ve, cuando tú estás a solas en tu casa, ¿tú tienes comunión con Dios en ese momento? ¿Tú eres tan diligente en tu comunión personal con Dios como lo eres viniendo a la iglesia a adorar a Dios? Le dan más importancia a ciertos aspectos externos de la ley. A lo mejor tú dices que tú siempre has sido fiel a tu esposa. Yo nunca le he sido infiel. Yo nunca he adulterado. Pero te pregunto, ¿estás lidiando como debiera con la lujuria de tu corazón? A lo mejor tú nunca le has entrado a golpe a nadie, porque tú dices que tú eres cristiano. Pero ¿estás tú lidiando con el resentimiento, con el odio, con el rencor que sientes hacia otros? Porque dice la Biblia, Cristo dice en su palabra, que eso es lo mismo que tú entras a golpe a una gente. Exactamente lo mismo, pero de corazón. El hipócrita le da más importancia al cumplimiento externo de la ley y descuida aspectos internos. Otra manifestación de hipocresía es cuando somos más severos con el pecado de los otros que con el de nosotros. Cuando somos más severos con el pecado de los otros que con el de nosotros. Dice Lucas 6:41, porque miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puede decir a tu hermano, déjame sacarte la paja que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en el tuyo? Hipócrita, dice Cristo, saca primero la viga que hay en tu ojo y después podrás sacar la paja en el ojo de tu hermano. Y óyeme bien, hermano, no importa el tamaño del pecado del otro y del pecado tuyo. Si tú estás descuidando tu pecado, tú tienes una viga que tú tienes que quitarte para mirar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Cristo te dice que mire primero lo que hay en ti y después está pendiente de lo que está en el otro. Tal vez puede ser que esa persona cometió un pecado público, un pecado vergonzoso. Tal vez esa persona hasta fue puesto en disciplina. Pero oye esto, si ese hermano se arrepintió pública y privadamente delante de Dios, Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Y ahí estás tú considerando a esa persona como un cristiano, pero de segunda categoría, porque él cayó en un pecado en el cual yo no he caído. Pero la pregunta no es si él cayó en un pecado en el que tú no has caído. La pregunta es, ¿cuál es tu situación con tus pecados delante de Dios? A lo mejor él pecó así, pero entonces tú estás actuando como si tú nunca hubieras pecado. Y para Dios las dos cosas son pecados. Las dos cosas, si no hay arrepentimiento, te mandan al infierno. El pecado público es escandaloso y el pecado es respetable, del cual nadie te dice nada. Tú miras la falta en el otro, pero no te das cuenta de que a lo mejor tú no eres un líder espiritual y amoroso con tu esposa. A lo mejor tú no te sometes a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. A lo mejor tú no estás instruyendo como debieras a tus hijos en el camino y amonestación del Señor. Y lo peor de todo es que tú no te has arrepentido de esos pecados. Están ahí, pero imagínate, todo el mundo tiene que luchar con algo. Y están ahí. Y no te arrepientes de esos pecados. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a tu esposa o tu esposo porque pecaste contra él o contra ella? Pregunta, haz un ejercicio. ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, hace como un año y medio, más o menos. Si tú no haces, si tú con frecuencia no le pides perdón a tu esposo o tu esposa de tus pecados, posiblemente no es porque estás haciendo un papel excelente. Posiblemente que estás engañándote a ti mismo. Crees que estás haciendo el papel correcto y no lo estás haciendo. Y estás actuando de una manera hipócrita. Revisa bien esto. Y pregúntale a tu cónyuge si realmente tú estás haciendo lo correcto. O si hay algo que ella ve que tú no ves que necesites en ese sentido pedirle perdón. Porque hermanos, en nuestra pecaminosidad como cristianos, constantemente vamos a tener que estar pidiendo perdón. O sea, que si tú crees que si ha pasado mucho tiempo que tú ni te acuerdas, revísate, porque constantemente hay que estar pidiendo perdón por nuestros pecados. Y si no tienes, y si no tratas, perdón, estos pecados respetables como es debido, yo te pregunto, ¿de quién se va a agradar más el Señor? ¿De que cometió ese pecado escandaloso, público, vergonzoso, pero que se arrepintió de sus pecados delante del Señor? O de ti que tienes una vida de moralidad evangélica, pero que no te has arrepentido de esos malos pensamientos, de esos chismes, de esa avaricia, de ese mal desempeño como esposo, como esposa, como padre, como hijo. ¿De quién se agradará más el Señor? Adivina de quién más. ¿Se va a agradar más? Él se va a agradar más del hijo perdido que volvió a su casa y no del moralista que se quedó en ella. De la oveja perdida que volvió a su redil. Y no de la que supuestamente siempre estuvo. Del hijo rebelde que se arrepintió, que al principio dijo, no voy, pero después arrepintió fue. Que del que dijo, voy, pero no fue. Tal vez esa actitud pudiera reflejar incluso un corazón no transformado por la gracia de Dios. Y aquí está tú. Nunca te has emborrachado en público. Nunca has sido adúltero. Nunca has matado a nadie. Pero no te has arrepentido. Y entonces, en el cielo, habrán adúlteros, habrán asesinos, habrán borrachos que se arrepintieron de sus pecados y fueron salvos por la gracia de Dios. En el infierno, habrá muchos que nunca fueron borrachos, que nunca fueron adúlteros en el sentido externo de la palabra, pero que no se arrepintieron aún de su moralidad que los hizo pensar que eran lo que no eran delante de Dios. El hipócrita juzga, está más dispuesto a juzgar el pecado del otro que el del mismo. También, hermanos, cuando juzgamos las motivaciones de los otros, somos hipócritas. Cuando juzgamos las motivaciones de los otros. ¿Por qué? Porque la motivación del corazón solamente la conocen dos personas. Dios y posiblemente el que está actuando y el que está haciendo determinada acción. No sabemos lo que hay en el corazón del hombre, a menos que nos dé algunas pistas o nos diga ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? Pero si no nos los dice, tenemos que tener cuidado, porque no sabemos lo que hay en el corazón del hombre. ¿Quién entre los hombres conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios 2:11. Y muchas veces, hermanos, podemos caer en la hipocresía de que vemos determinado actuar en determinada persona y decimos, él actúa así por tal o cual razón. Aquí viene este hermano de la iglesia que es súper fogoso. Y cuando está hablando el Señor, oye, ¿de qué es lo que tanto se mueve? Y levanta la mano y la baja y llora. Eso es emocionalismo. Eso, hermanos, es juzgar la motivación del corazón. Pero entonces está el que hace eso y dice, pero ¿y por qué fulano no hace lo mismo que yo? Está como frío. Eso que está frío en su corazón. Pero también está pecando con lo mismo. Juzgando las motivaciones del corazón. Las razones por las que algunos creyentes creen o rechazan esta o aquella doctrina de la palabra, que no es esencial para la salvación, hermanos. Tenemos que tener cuidado, no decir, ah, tú crees eso, ¿por qué te conviene? Porque es más fácil así. Eso es juzgar la motivación del corazón. Él puede ser que él crea eso por un concepto que tenga de un estudio de la palabra, equivocado o no. A lo mejor el que está equivocado eres tú también. Juzgar las motivaciones es decir que conocemos lo que solamente Dios conoce. Y eso nos hace ser hipócritas, porque estamos asumiendo el lugar de Dios. Por eso Pablo le dijo a los Corintios, 1 Corintios 4:5, no juzguéis nada antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga. ¿Cómo así no juzgar nada? Absolutamente nada. No, en el contexto Pablo habla de las motivaciones del corazón. Las motivaciones. Y él dice, esperen a que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Ahí es que se va a saber por qué fulanito hizo esto y sutanito hizo aquello. Pero tiene que esperar hasta ese día. Y a veces no es fácil esperar. Porque tú crees que lo está haciendo por esto. Esperen el Señor. Esperen el Señor. Yo dije que el segundo punto era que iba a ser más largo. Yo lo dije. Cuando somos amantes del reconocimiento de los otros, estamos actuando con hipocresía. Mateo capítulo 6, versículo 2. Cuando deis limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, para ser alabado por los hombres. Y la misma dice Cristo acerca del ayuno y de la oración. Si cuando tú haces esas buenas obras, lo que te interesa es impresionar a otros, o decirle a otros que tú estás agradando a Dios con eso, entonces estás cayendo en el pecado de la hipocresía. Mateo 23:5 dice, sino que hacen todas las obras para ser visto de los hombres. Aman el lugar de honor en las banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y que le llamen maestro. Hay personas que aman el reconocimiento de los otros. Hay personas que son muy celosos con los títulos, con su título académico o el título de la posición laboral que ocupa. Vicepresidente VIP. O hasta con el título religioso. Pastor fulano de tal. Y hermanos, no es que no haya algún lugar para el uso de ciertos títulos como un asunto de honra. O hasta para, en cierto contexto, recordar la autoridad de que Dios ha investido en una persona. Fíjense que en muchas de las cartas del Nuevo Testamento, cuando Pablo comienza a escribir, ¿cómo comienza diciendo? ¿Pablo qué? Apóstol de Jesucristo. Ahora, no en todas, pero en muchas, él hace ver cuál es la posición en la que Dios le ha puesto. El problema no es el uso del título. El problema es cuando tú eres un amante del uso del título. A mí me llamó la atención hace un tiempo que me llegó a la mente este tema y me puse a buscar en el Nuevo Testamento todas las veces que aparece una conversación entre los apóstoles con otras personas o Cristo con los apóstoles, a conversaciones así que pudieran parecer casuales. Y óigame, hasta donde yo recuerdo, en todas las conversaciones que vi, pues, siempre que se llamaba una persona, se la llamaba por su nombre. Pedro estaba preso, lo sacaron de la cárcel. ¿Y qué dice él? Díganle a Jacobo y a los demás, que ahí estoy libre. Él no dijo, díganle al pastor Jacobo, o al apóstol Jacobo. Díganle a Jacobo, que ya yo estoy suelto. a Timoteo de tal cosa. Timoteo, te dejé en la iglesia. Me llamo por su nombre. Interesante. Cuando se le llama a una persona entre creyentes, por lo regular se usa el nombre de la persona. ¿Qué tan importante es para ti que las personas te llamen por un título? ¿Qué tan importante es? Lo que tú haces en la iglesia, fuera de ella, ¿tú lo haces buscando el aplauso de los hombres o la sonrisa de Dios? El que busca el aplauso y el reconocimiento de los hombres está reflejando que se siente superior a los demás. Y como no es superior a los demás, está actuando. Y como está actuando, es entonces un hipócrita. Porque la hipocresía es la actuación. Es tú querer ser una persona que tú realmente no eres. Ya yo he dado 8 manifestaciones. Me quedan 2. Y adivinen qué. La voy a dar. Cuando aparentamos hacer o decir algo bueno, pero lo que buscamos es afectar negativamente a otros, eso es hipocresía. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda, cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Y finalmente, hermanos, cuando podemos discernir correctamente cosas de esta vida, pero somos cortos en discernir las cosas espirituales. Yo no me había dado cuenta que eso era hipocresía. El tú discernir correctamente aspectos externos de la vida, pero ser corto para tener discernimiento para lo espiritual, ¿el Cristo lo llama hipocresía también? Lucas 12:54 decía también a las multitudes, cuando ustedes ven una nube que se levanta en el poniente, al instante dicen, va a venir un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a ser calor, y así pasa. Dice Cristo, hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no saben examinar el tiempo que vivimos? El tiempo presente. Cristo los llama hipócritas, porque ellos eran mejores pronosticadores de los aspectos atmosféricos que de los tiempos en los cuales estaban viviendo. Ellos no se estaban dando cuenta de la hora crítica del momento. La historia de la redención iba a llegar a su cúspide en ese momento. Cristo iba a ser muerto por nuestro pecado, iba a ser crucificado, iba a ser sepultado, iba a ser resucitado para nuestra salvación. Y ellos eran expertos en muchas cosas, pero en eso no. En eso no. No se estaban dando cuenta de las cosas espirituales que rodeaban, que lo estaban rodeando. Y así muchos al día de hoy no se dan cuenta, hermanos, de los enormes beneficios que tienen. Y muchos creyentes no se dan cuenta del peligro que les rodean. ¿Y cuál es el problema que yo deje a mi hijo ir a tal lugar? ¿Cuál es el problema con esta música? ¿Cuál es el problema con esto, aquello, lo otro? No se dan cuenta como debieran. Son a lo mejor expertos en muchas cosas, pero en eso quedan cortos. Y Cristo llama también a esto hipocresía. Ahora bien, hermanos, en resumen, estas manifestaciones de hipocresía que hemos visto, y otras más que no vamos a ver, tienen una raíz. Y esa raíz tiene un nombre. Y ese nombre es idolatría. Idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque la hipocresía es un reflejo de que estamos actuando de una manera que no somos. Porque tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que deberíamos tener. Y la Biblia llama a eso hipocresía. Cuando tú tienes un concepto más... Idolatría. Cuando tienes un concepto más alto de ti que el que tú debes de tener. Y por eso te aterra fallar delante de otros, pecar delante de otros, cometer un error delante de otros. ¿Por qué? Porque tu reputación para ti es lo más grande y lo más sagrado que hay en el mundo. Esa reputación posiblemente es idolatría. Es cierto que debemos de dar buen testimonio a los demás, pero la pregunta es, ¿cómo tú respondes cuando otros se enteran de que tú cometiste una falta? ¿O un pecado? ¿O que te equivocaste? ¿Cómo tú reaccionas cuando otros se enteraron? Me vio fulanito. ¿Tú te sientes mal por tu pecado y buscas el perdón? ¿O tú te deprimes ya que la gente va a pensar de ti lo que no quiere que piensen? Lo primero es buscar una restauración bíblica. Lo segundo es hipocresía. ¿Y esa hipocresía es fruto de qué? De la idolatría y del orgullo. Y Cristo, hermano, nos advierte en contra de la hipocresía en nuestras vidas. Y para eso nos da una motivación que nos sirva de disuasión para no caer en este mal. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado que veremos más brevemente. Una motivación para prestar atención a esta advertencia. Lucas capítulo 12, versículos 2 al 3. Después que Cristo ha dicho, guardaos de la levadura de los fariseos, que la hipocresía, dice, y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Yo quiero aclarar, hermanos, que muchos buenos estudiosos de la palabra entienden que todas las secciones del versículo 2 hasta el 12 son motivaciones que Cristo da para guardarnos de la hipocresía. Pero nos vamos a quedar con la primera motivación, que está en los versículos 2 y 3. Y esta motivación está expresada en dos maneras. Cristo dice que todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz. En la oscuridad, en la noche, donde nadie nos ve, donde la mayoría de la gente está en su casa, ahí podemos decir y hacer cosas pecaminosas que en la luz no nos atreveríamos a hacer. Cuando todos se han dormido en tu casa, por ejemplo, ¿qué haces tú? ¿Qué tú haces cuando ya todos se han dormido? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú oyes? ¿Qué tú miras? ¿Con quién tú hablas? No, yo no hablo con nadie a esa hora. Sí, pero con el teclado se habla también. Dice Cristo que todo se sabrá. Todo se sabrá. Cuando tú estás en un lugar y estás seguro de que no hay hermanos a tu alrededor, ¿cómo tú te comportas? Ahora, aquí en República Dominicana es un poco más difícil. Aquí donde quiera aparece un hermano. Donde quiera aparece un hermano. Y eso es una bendición. Ahora, hay países, hermanos, en los que pueden pasar semanas y semanas y tú puedes hacer lo que sea y ningún hermano te va a ver. Porque el país es muy grande y hay muy pocos cristianos. ¿Cómo tú actúas cuando te has visto en una situación así? Cristo dice, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Esa expresión habitaciones interiores, dice el comentarista Gistemacher, se refiere a escondrijos, generalmente dentro de las casas de los ricos, donde se guardaban los tesoros, y donde a veces habían conferencias ultrasecretas. Nadie sabía dónde era que estaba. Estaba tan escondido como la baticueva de Batman. Las azoteas, por el contrario, denotaban, al igual que hoy, la parte superior de la casa. Se utilizaba para hacer proclamaciones y para tener tiempo de oración. Normalmente se hacían escaleras externas a la casa para poder subir a la azotea, porque también a veces, si se quería hospedar a alguien, entonces para que la persona no estuviera constantemente cruzando dentro de la casa, entonces había una escalera externa para que esa persona subiera ahí. Eso que susurraste al oído, dice Cristo, que era pecaminoso, que era incorrecto, que reflejaba lo que había en tu corazón, dice la Biblia, que será proclamado en voz alta ante todo el mundo. Así como se hacían grandes proclamaciones en las azoteas en esa época, eso que tú dijiste, que te avergonzaría que otros lo supieran, se proclamará en público. ¿Y cuándo? ¿Cuándo serán reveladas estas cosas? Bueno, hay algunas cosas que se revelan en esta vida. En esta vida. Dice Pablo en 1 Timoteo 5:24 que los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes de que venga el juicio. Y nosotros, ¿verdad, hermano? Podemos dar testimonio de eso. Como personas de doble vida, en diferentes iglesias y diferentes momentos, Dios ha hecho manifestar su pecado. Pero el énfasis del texto, hermanos, es que todo se sabrá cuando Jesucristo vuelva. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 5:24, después que dice que algunos pecados se conocen antes del juicio, dice, pero a los otros se les descubrirá después. Dice que en el día del juicio, Romanos 2:16, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. En el día del juicio, hermanos, no es solamente los actos, lo que dijiste, lo que dejaste de decir, los secretos de tu corazón serán revelados en aquel día. Y Cristo quiere que esta realidad sea un disuasivo para que tú no actúes con hipocresía. Un disuasivo. Si tú sabes que eso es así, no seas un hipócrita. No actúes con hipocresía. ¿Y qué puedo hacer yo para trabajar con la hipocresía en mi corazón y en mi vida? Eso nos lleva, hermanos, a la conclusión de este mensaje de hoy. algunos consejos finales para lidiar contra este pecado. Algunos consejos finales. En primer lugar, hermano, revisa en qué área de tu vida puede haber hipocresía. Revísala. No lo subestimes. Yo no recuerdo haber oído una persona diciendo, la verdad que yo sí soy hipócrita. Eso es difícil escucharlo. Yo sí he oído decir, fulanito loco es hipócrita. Pero yo nunca he oído a uno diciendo, yo soy hipócrita. Sin embargo, por lo que vemos en la palabra de Dios, por lo que hemos visto en este mensaje, la hipocresía es un pecado mucho más común de lo que la mayoría de la gente se imagina. Porque, hermanos, todos nosotros, en alguna manera u otra, hemos pecado, hemos caído y estamos luchando con áreas de nuestra vida que debemos decir, Señor, perdóname, porque yo he sido un hipócrita en esto. He sido un hipócrita con esto. No subestimes este pecado. No digas, bueno, pero eso no es tan escandaloso. Reconoce la maldad de ese pecado. Porque dice Cristo que el infierno es el lugar preparado para los hipócritas. Entonces no es tan inocente ese pecado. Reconoce este pecado en tu vida, mi hermano, y reconoce cuál es el origen de este pecado, si hay idolatría. Reconoce los pecados que acompañan este pecado. ¿Qué pecados tú estás ocultando producto de este pecado? Reconócelo. Confiesa tu pecado al Señor. Que la buena noticia es que será amplio en perdonártelo. Amplio en perdonártelo. Tú volverás a tener una paz, una limpia conciencia para poder seguir hacia adelante. Tu solución, mi hermano, será siempre, desde ahora y para siempre, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo. No hace falta aparentar lo que no somos. Reconozcamos lo que somos, pecadores, hipócritas. Y vengamos donde Cristo, diciendo Jesucristo, perdóname por esto, Señor. Porque Cristo murió por tus pecados, hasta por los pecados de hipocresía. Y di como Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces, si tú eres el primero, ¿por qué vas a subestimar el pecado de la hipocresía? En segundo lugar, siempre que puedas y sea necesario, confiésale tu pecado a otros cuando otros han sido objeto de tu hipocresía. Si otros han sido objeto de tu hipocresía, siempre que puedas, confiésale tu pecado. Y te voy a dar un consejo por experiencia propia. Mientras más rápido, mejor. Porque si no lo hace lo más rápido, cada día que pasa, va a dar un trabajo hacerlo. Te va a dar ese trabajo. Yo le voy a decir algo que espero que no se lo digan a nadie. Hace un tiempo, estaba yo fuera del país, en Estados Unidos, en un asunto, un viaje que estaba relacionado a un problema de salud con mi papá. Y recuerdo que, estando con mi papá en el hospital, él me dice, mira, Rafaelito, para que vayas a alquilar un vehículo, para que los días que estén aquí puedan estar utilizando y eso, y ten mi tarjeta de crédito, que con eso te puedes ir y alquilar, ve a tal lugar, etcétera. Yo cojo su tarjeta de crédito, le pregunto a mi hermano, la tarjeta decía Rafael Alcántara, se llama mi papá así. Yo estaba con mi otro hermano que se llama Rafael Alcántara, y yo me llamo Rafael Alcántara. Y le pregunto ya a mi otro hermano que se llama Rafael Alcántara, ¿tú has usado la tarjeta de mi papá? Sí. ¿No ha habido ningún problema? No. He comprado esto, aquello, ningún problema. Ah, perfecto. Ahí estoy yo con la tarjeta de crédito. Cuando voy al sitio a alquilar el vehículo, recuerden que no se lo digan a nadie. Voy a la persona, el carro, una tarjeta de crédito. Venga. ¿Es suya? La tarjeta de crédito. Sí. Miren, hermano, yo salí de ahí en lo que iban a buscar el vehículo y salí hacia afuera. Yo recuerdo que yo miré hacia el cielo y yo sentí como de repente como todo oscuro. De verdad, todo oscuro. Y yo, pero ¿qué estoy haciendo? Y, trágame tierra, Señor, ¿qué yo hice? Yo sentí, hermano, que yo me iba a morir en ese momento, de verdad. Y estaba mi hermano al lado, no Rafael Alcántara, otro. Que no se llamaba Rafael Alcántara. Yo pensé tantas cosas en ese momento. Bueno, déjame ver. Pero la tarjeta dice Rafael Alcántara. Pero yo sabía que no era mía. Y hermanos, el Espíritu Santo, de una manera milagrosa, me habló conmigo ahí. No, yo no estoy diciendo que lo dijo de manera audible, pero resuélvelo ahí mismo, resuélvelo. Resuélvelo en ese momento. Si lo deja pasar, se va a complicar, porque son Estados Unidos, después tú vuelves para acá. Y ahí volví yo a la oficina. Mire, señora, esa tarjeta no es mía, es de mi papá. Y ahí me excusé con ella. Nosotros nos llamamos igual, pero era de mi papá. Y me dice ella, pero tu papá te autorizó. Sí, 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 no hay ningún problema. Mientras más rápido tú salgas, te quita el problema mejor. Porque si no, hermano, ¿qué problema de conciencia hubiera yo cargado con eso? Y a lo mejor no hubiera vuelto a ver a esa persona. De hecho, cuando fui a devolver el carro, recuerdo, esa persona ni siquiera estaba ahí, creo, en ese momento. Pero hermano, qué tranquilidad. Yo salí afuera de nuevo y de repente el sol como que estaba claro. Clarito. Siempre que puedas, confiesa tu pecado a otros. Y mientras más rápido, mejor. Y finalmente, procura desarrollar en tu vida la gracia de la transparencia. Procura desarrollar en tu vida la gracia de la transparencia. Pídele a Dios, Señor, hazme ser una persona transparente. Hazme ser una persona transparente. Claro, muestra las manos esa transparencia a los demás de una forma que sea saludable y edificante. Si tú actuaste mal contra tus hijos, pídele perdón. Si tú actuaste mal contra un compañero de trabajo, pídele perdón. Si fue que te equivocaste, dile que te equivocaste. Si cometiste un mal, di que cometiste un mal. Pero pídele a Dios, hermanos, y procura desarrollar en tu vida la gracia de la transparencia. Desarrolla en este contexto relaciones con transparencia. Relaciones con transparencia. Y el nivel de transparencia, hermanos, va a variar dependiendo del tipo de relación que sea. Por lo general, es correcto y necesario que si tú eres casado, tú desarrolles un nivel de transparencia tal con tu esposo, tu esposa. ¿Para qué? Para que ella misma te ayude a luchar contra ciertos pecados en tu vida con los cuales tú no quieres desagradar al Señor, incluyendo la hipocresía. Desarrolla esa transparencia. Desarrolla amistades de transparencia. Amistades con las cuales tú puedas desarrollar ese grado de confianza. Amistades que te digan no necesariamente lo que tú quieres oír, sino lo que tú necesitas oír, para que puedas lidiar con ciertos pecados en tu vida. Desarrolla la transparencia. Eso no significa, hermanos, que tú vas a desarrollar esa transparencia con toda la gente que tú conoces. Porque te va a pasar lo que dice Proverbios 18:24. El hombre de muchos amigos se arruina. Eso lo dice en la Biblia de las Américas. En la Reina Valera hay un error de traducción. El hombre de muchos amigos se arruina. Y muy posiblemente la idea es que tú no puedes tratar a todo el mundo con el mismo nivel de amistad y de transparencia. Porque si todo el mundo se va a enterar, mira, le voy a decir algo, pero que no se entere nadie, pero se lo dice a 500 gente, entonces al final eso te va a traer problemas. Mira el ejemplo de Cristo. Cristo desarrolló un nivel de transparencia con los 12 discípulos, diferente a con la mayoría de las personas. Pero desarrolló una transparencia con Pedro, Jacobo y Juan, que no la desarrolló con los 12. Y desarrolló un nivel de transparencia con Juan, que no lo desarrolló con Pedro y Jacobo. Mira el ejemplo de Cristo. Pero procura, hermanos, desarrollar ese nivel de transparencia. Y hermanos, qué bendición, y lo doy como testimonio, qué bendición cuando tú encuentres un amigo así. Que tú le puedes decir, mira, yo te voy a preguntar a ti, de diferentes áreas tú, y tú me vas a preguntar a mí. Y vamos a ser francos con esto. Y Dios puede usar eso para traer una transformación en tu vida como tú no te lo imaginas. Es verdad que la transparencia nos hace vulnerables. Ahí dice que es que si yo me abro mucho, después viene el cuchillo por atrás. Uno no sabe nunca quién es que está. Sí, es verdad. Es un riesgo. Cristo asumió ese riesgo. Cristo fue transparente con sus discípulos y Judas fue y lo traicionó. Sabía dónde estaba y en el lugar preciso fue para que lo arrestaran. Pero hermanos, Dios vindicó a Jesucristo y condenó al traidor. Y si por arriesgarte a ser transparente eres traicionado, recuerda el ejemplo de Cristo y espera tu vindicación de parte del Señor. De modo que ora a Dios que te ayude a encontrar amigos así. Y si encuentras un amigo así, arriésgalo todo y sé transparente por amor a Jesucristo. Amigo, ¿para quién vives tú? ¿Para quién vives tú? Si no es para Dios, entonces la hipocresía domina tu vida. ¿A quién estás tratando de engañar? ¿A la iglesia? ¿A tu familia? ¿A tus amigos? A Dios nunca lo podrás engañar, porque dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Pero no tienes por qué terminar allí. Reconoce con sinceridad que eres un pecador, que has hecho lo malo contra Dios, y ven por la fe a Jesucristo. Sé transparente con el Señor. Dile que eres un pecador, ven y confiesa tus pecados delante de Él, y serás perdonado de todos tus pecados. Y no importa qué tipo de vida tú hayas llevado. Yo soy el peor de los hipócritas. No importa el tipo de vida. Si confiesas tus pecados, si vienes a Cristo hoy, en el tribunal de Cristo, tú serás declarado inocente. En la familia de Dios, tú serás adoptado como hijo. En la iglesia de Dios, tú serás reconocido como un hermano. Y en el día final, serás llamado por Dios mismo. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Padre, gracias te damos por ayudarnos en nuestra debilidad para predicar tu palabra. Danos fortaleza, Padre Celestial, para seguir este caminar. Líbranos de la hipocresía y ayúdanos a desarrollar la gracia de la transparencia. Trae salvación para aquellos que no te conocen. Bendito y alabado sea tu nombre en Jesucristo. Amén.